¿Qué tal? Buenos días. Arrancamos, como siempre, poniendo la segunda calle positiva que tiene hoy como protagonista a un hombre de 73 años, al que el hacerse el muerto le ha salvado literalmente la vida. Es irónico, ¿verdad? Pero es así. Todo ocurrió el pasado 25 de julio, cuando llegó a la playa de Altafulla, en Tarragona, una embarcación de unos 6 metros de eslora con el motor encendido. Los bañistas, que estaban allí sorprendidos, pues se encontraron con el barco y dieron la voz de alarma. Y al ver que estaba completamente vacía la embarcación, Salvamento Marítimo decidió organizar un dispositivo de búsqueda, porque era todo muy raro. En esos momentos nadie sabía que 8 horas antes se había caído por la borda su único tripulante, un pescador de 73 años. El hombre, al verse en el agua, decidió ahorrar fuerzas haciéndose el muerto, y esto le salvó la vida antes de que pudiera andar con él. Por cierto, quienes le encontraron no fueron los servicios de rescate, sino otros 3 pescadores que ese mismo sábado habían decidido salir a faenar por la zona. Xavi, Eugene y Xavier fueron los ángeles de la guarda de esta historia. Han contado que la suya era la única embarcación que había por allí en ese momento, así que fue un milagro que dieran con él. A pesar de que el hombre se encontraba ya en las últimas, pudo ser rescatado con la ayuda de un aro salvavidas. Débil y con signos de hipotermia, fue llevado de inmediato a puerto y desde allí una ambulancia lo trasladó a un hospital para continuar con su recuperación. Casi no lo cuenta, ¿eh? De hecho, él mismo ha admitido que estaba ya al límite cuando le vieron sus rescatadores. Eso sí, los médicos aseguran que si está vivo realmente es gracias a su genial idea. Al hacerse el muerto, ahorró esfuerzos y eso le permitió mantenerse tantas horas flotando en el agua. No sé a ti, ponedor, pero a mí el truco no se me va a olvidar nunca. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este jueves, que ya es 30 de julio del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón, que junto al resto del equipo continuamos poniendo las calles. Nos queda una hora de programa y hay que aprovecharla como se merece. Por ejemplo, hasta las 6 de la mañana vamos a hablar de comida. En este programa nos encanta comer y probar ricos platos. Por eso se nos va a hacer la boca agua con Ana María Gutiérrez. Es la creadora del blog Cocinando entre Olivos. Enseguida hablamos con ella, pero tenemos más cosas. Zaira Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Pues se nos va a abrir el apetito, pero con gusto también recordaremos una del grupo Risas y que el humor hoy está garantizado. Como la buena música, también recuperaremos una de la del Pulpo con Herrera. Y no faltarán los mensajes de nuestros oyentes. Hoy les estamos preguntando si están de vacaciones, si siguen trabajando. ¿A dónde les gustaría ir? ¿A la playa, piscina, montaña, camping? ¿Qué prefieren?
Un ejemplo de todo eso está en mi Instagram. Yo he puesto dónde estoy, pero dónde me gustaría ir, en arroba Beatriz Calderón Alonso. Y ahí lo pueden ver los ponedores de calles. Y un día más, tenemos que contar también malas noticias sobre el tiempo. Tengo que decir que son malas noticias porque es que las temperaturas siguen subiendo. Parece increíble, ¿eh? Parece que no puede ser, pero sí. El termómetro está ya por las nubes y no sabemos a dónde vamos a llegar. Óscar Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues mira, para hoy jueves se espera que predominen los cielos poco nubosos o despejados. Quizás alguna nube con poca precipitación en los sistemas montañosos, zonas llanas de la meseta norte y litoral Cantábrico, posible calima en Melilla. Y las temperaturas máximas, como bien has dicho, vean aumento, eso sí, en Baleares y en el norte y este de la península, siendo notable en su extremo norte. En el oeste tienden a bajar, pero se alcanzarán valores superiores a los normales para la época en gran parte de la península y Baleares. Las mínimas también subirán en Galicia, Castilla y León, Navarra, Aragón, Extremadura y oeste de Andalucía.
Muy bien, Óscar, te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Por ejemplo, si nos quieres dejar un mensaje de voz, lo mejor es que utilices el WhatsApp del programa. En él puedes compartir lo que quieras, ¿vale? Es el 662-942-605. Eso sí, es muy importante que te presentes, nos digas quién eres y desde dónde nos estás dejando esa nota de voz. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo. Aquí salimos con las 24 toneladas de zanahorias de Valladolid, dirección Mercabarna. Bueno, aquí seguimos. Soy ponedor. ¡Viva España y viva el rey! Saludo a toda esa gente de La Rosca. ¡Venga!
¡Venga, Pulpo! ¡Buenos días! Soy José Luis. Nada, aquí vamos camino de Albacete. ¡Venga, un saludo!
Pues, Pulpo, estamos pasando ya por Madrid. Venimos desde Burgos. Nos vamos a Roquetas. Nos vamos de vacaciones. Ya, venga, nada. Sigamos aquí toda la tropa. La mayor despierta oyendo también el programa. El pequeño de 5 años dormido. Y nada, nos queda un poquito para llegar. Venga, que te decimos adiós. Adiós.
Buenos días, Beatriz y Zaida. Soy Ángel Panadero en Chirches, Castellón, y soy un ponedor.
Lo volvemos a repetir. Si quieres participar, nos tienes que dejar tu mensaje en el 662-942-605. Una nota de voz, ¿vale? No valen mensajes de texto. Eso lo puedes hacer en facebook.com/poniendolascalles o en Twitter, @poniendocalles. Ahí sí que escríbenos. Y si te apetece más llamarnos por teléfono, pues está el 950-6006, que es gratuito. Si me escuchas hasta ahora, a las 5 y 11 de la mañana, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Between the day you're born and when you die, you know they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now, what is mine? And then the harder they come, the harder they fall, one and all. The harder they come, harder they fall.
Estamos leyendo los mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook a las 5:14 de la mañana, aquí en directo, en Poniendo las Calles. Y nos dice Antonio que se lo merece el pulpo, que esté disfrutando de esas vacaciones y del Mediterráneo. Él siempre, dice, va a Málaga y hasta el fin Boquerón, Zaida.
Laurita Mejías dice, disfruta de tus vacaciones que te lo mereces mucho. Yo la verdad en el pueblo y no sé si me iré de vacaciones a alguna parte precisamente por el tema del COVID. Pero como soñar es gratis, me encantaría irme a las Canarias. Saludos. Omer Chemelero, buenos días, ponedores. Hoy empiezo mis vacaciones. Nos vamos a la Pineda, Salou, a la playita. ¡Qué ganas tengo! Pero desde allí seguiré conectada con todos vosotros. Saludos desde Berriozar. Rosa Pérez Moreno, disfruta de tus vacaciones que te lo mereces, Pulpo. Yo me quedo en casita, que tengo la playita frente a mi casa. O María Teresa García Romaní, lo dejaremos ya para el 2022, si Dios Dios quiere, que nos haremos mi hija y yo un gran crucero este año, ni hablar, ni siquiera podríamos disfrutarlo. Paquito Betismán.
Se ha saltado un año, lo mismo, porque dice para 2022, sí. Todavía nos queda el verano.
Yo creo que ha sido previsto.
Todavía ya nos queda el verano que viene. Oye, por favor, si ella sabe algo que el resto no sabemos, que mande mensaje y lo cuente.
Bueno, a lo mejor lo que pretende hacer es el año que viene organizar un poco el viaje y ya
vale,
al siguiente irse.
De acuerdo, pero claro, me ha sorprendido cuando ha dicho, ya lo dejamos para el 2022, y yo he pensado, jolín, a mí me falta ahí un año y medio, que yo no me lo quiero chupar, que ya me estoy chupando este.
María Teresa no pierde un año, pierde dos ya directamente. Mira, Paquito Betismán, yo hasta el 21 de enero, nada, y por culpa de la pandemia no saldremos. Me da igual play o montaña, pero cuando salgo voy a Huelva, dice la play.
A la playa. Claro, vamos a ver. Zaida, que te tengo organizando los mensajes.
Yo entre esto
Play
y
Play o montaña, que es que hay gente que dice que la playa ni loca. Playa y montaña.
Oye, pues vale. A lo mejor la Play también está entre sus...
Como ti, ¿eh? ¿Cómo
claro,
estamos,
como
¿eh?
Ti.
Como tú, que como dijiste el año pasado, que eras una viciada, ¿no?
Que sí, lo sigo siendo aquí con mi Nintendo. Ahora no, porque hace buen tiempo y no aprovecho mucho, pero en invierno, Bea,
sí que te
me
vicias.
Tenías que ver. Sí.
Bueno, en el 662-942-605, que es el teléfono de WhatsApp, nos están dejando también mensajes sobre el verano. Vamos a escucharlo.
Buenos días, Bea, Guadalupe de Moraleja. Pues a mí me gustaría ir de vacaciones a mi pueblo, porque está toda mi familia allí y a pasarlo con ellos. Saludos a Pulpo, que lo veo fenomenal, fresquito, que se lo pase bien. Y un abrazo para ti, Bea, y para tu compañera Zaida. Un beso.
Pues Pulpo se lo está pasando pipa, que es de lo que se trata, porque luego hay que volver en septiembre y promete el año ser larguito, y bastante tozudo.
Espesito.
Sí, espesito. Tenemos más mensajes.
Buenos días, familia de ponedores. Qué bien estar Pulpo ahí, hijo. Ten cuidado y te caes. Que a mí yo soy más de piscinita, un chalercito así entre familia, amigos, unas barbacoitas así, unos gambones a la plancha, una cervecita fresquita. Oh.
Se está visualizando, ¿eh? Lo estaba contando, sí, sí. Y estaba viéndose con los gambones. ¡Qué maravilla! Bueno, que tenemos a Silvia, que dice que también que disfrute Pulpo de las vacaciones. Y a Isabel Lucas, que nos asegura, Zaida, que a ella le encanta la montaña, pero que el agua del mar la va muy bien para todo, para los huesos, para la piel. Así que, bueno, igual que todos los años, lo primero es lo que nos da de comer. Así que, de momento, trabajando. Y le dice al Pulpo que se lo pase también muy bien y que descanse, que no sabemos lo que nos espera. Yo creo que con esa idea estamos todos, Zaida.
Pues sí, mira, nos manda Nicolás Andreu Villalonga, nos dice, estoy en la playa de Sombou, en la isla de Menorca, y nos manda una foto, Bea, haciendo piragüismo.
¡Qué maravilla!
Espectacular la foto.
¡Qué
sí,
bien!
Sí, sí.
También le vamos a preguntar a nuestro compañero Gonzalo Zaballa, que le tengo ya por aquí, él nos adelanta, como siempre, los contenidos de Herrera en COPE, pero quiero saber dónde se visualiza él en estos días, que nos toca estar trabajando. ¿Tú dónde te ves realmente?
Muy buenas, Bea. Pues yo soy de los que ya se ha ido de vacaciones, por lo tanto solo me puedo visualizar en el estudio. O sea que...
Perdona, yo acabo de colgar en Instagram un vídeo de realmente dónde me visualizo, porque yo llegué el lunes, pero todavía tengo la cabeza en la piscina haciendo el delfín.
A mí me pasa también, ¿eh? Yo me voy habituando poco a poco, pero tiene pinta de que hasta diciembre, que lleguen las navidades, me da que vamos a estar entre estas cuatro paredes.
Bueno, algún
tampoco
día,
sería una mala noticia, ¿eh? Si no, estamos viendo cómo corren los tiempos, no sería
sin
una mala
Navidad,
noticia.
Que no te quedes en casa.
Claro.
Bueno, nos visualizamos en el estudio, tampoco se está mal, estamos con aire acondicionado, hay gente que está peor.
Hombre, ya te digo yo que sí, esta temperatura no la tiene, hoy en España la tiene muy poca gente.
Aquí ahora mismo 25 grados con aire acondicionado, no está
mal. Yo estoy
no
en bata, con eso os lo digo todo.
¿Tú estás con...?
Con la bata.
Zaida, bueno, adiós, hasta luego, córtala. Mariano, baja el chisme, no queremos saber sus cosas. Gonzalo, cuéntanos, ¿qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana?
Bueno, pues te puedo adelantar que además de Sergio Barbosa y María José Navarro, hoy también estarán con nosotros Salvador Sostres, Pilar García de la Granja y José María Fidalgo. Todos ellos, además de los colaboradores habituales, serán los encargados de acompañarnos de 6 a 1 del mediodía. Va a haber rato para el coloquio, para la música y para el análisis. Y entre los temas que se tratarán, estará la decisión francesa de excarcelar al ex líder de la banda terrorista ETA, Josu Ternera, que hoy jueves saldrá de prisión para empezar el arresto domiciliario. Lógicamente, esto ha sido un jarro de agua fría para las víctimas del terrorismo, que no lo ven como una noticia nada positiva. También se hablará de lo que pasó ayer en el pleno del Congreso de los Diputados. Hubo mascarillas, pero no demasiada distancia. Hubo aplausos, como si hubiese mucho que celebrar. Y también hubo avisos, en concreto uno de Vox, que plantea una moción de censura a Sánchez para septiembre.
Pero para septiembre.
Claro. Bueno, que no le pille con el calor, porque claro, a lo mejor pues, la cosa sale mal. Bueno, hay que decir, moción que difícilmente va a llegar a buen puerto, ¿eh? Parece más una estrategia para meter
si el PP
presión
ya
a Casado.
Dicho que no, ¿no?
Efectivamente. Y también habrá rato para hablar de las medidas que se están aplicando para contener el coronavirus. En Lleida, por ejemplo, van a relajar las restricciones porque la situación está un poco más controlada.
Está mejorando un poco.
Eso es. Y en Madrid se van a endurecer un poquito. Mascarilla obligatoria a partir de hoy en cualquier situación, también en terrazas, cuando estemos sentados. No más de 10 personas en el mismo grupo y locales de ocio nocturno cerrados a la 1:30. Beatriz, yo solo te puedo adelantar esto, pero hoy tenemos entrevistas bastante chulas. Merece la pena que escuches, así que
muy bien.
Te espero a partir de las 6.
Perfecto, Gonzalo, ahí estaré. Luego ya a las 7:45 no prometo nada. Hasta mañana. 5:21 de la mañana, jueves 30 de julio. Recordamos a San Pedro, crisólogo, predicador y catequista. Y hasta ahora seguimos con nuestra semana dedicada a los Rolling Stones. La canción de hoy nos hace retroceder hasta el año 1975. Pero antes de disfrutar de ella, pues te voy a contar lo que ocurría en España en esa época.
Todos recordamos 1975, sobre todo como el año del cambio, el año de la llegada de la democracia, el año en el que falleció Francisco Franco. Los periodistas comunicaban oficialmente así el fallecimiento del hasta entonces caudillo.
Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas.
Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido.
Mientras, España continúa en 1975.
Ya ves, ponedor, que en 1975 pues ocurrieron una gran variedad de cosas, sobre todo en nuestro país. Fue un año de grandes cambios, como decía, pero seguro que también recuerdas esta canción que comenzaba ya a escucharse en las radios de España. Se titula Sympathy for the Devil, y aunque está asociada con Mick Jagger y con Keith Richards, fue compuesta solamente por el cantante del grupo, por Mick Jagger. Según él, está basada en la novela de Mikhail Bulgakov, El maestro y Martarita, que llegó a sus manos gracias a la novia que tenía por aquel entonces, la actriz y cantante Marianne. Mick llegaba también a mencionar que podría haberse inspirado en algún escritor francés, como por ejemplo Baudelaire, aunque bien es cierto que algunas de sus estrofas se asemejan a The Devil, de Daniel Webster, de Stephen Vincent Bennett. Y ahora sí que sí, ponedor, te dejo con la canción. ¡Disfrútala! Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment. Out of pain, made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Yeah, I was puzzling you with Un ponedor lo mismo está escuchando ahora mismo esta canción de los Rolling desde la playa. No lo sabemos, eso es lo que estábamos preguntando hoy. ¿Estás de vacaciones en la playa, en la montaña, en algún lugar paradisiaco o te encuentras trabajando? Lo queríamos saber y hay algunos ponedores que nos han escrito al 662, que nos han escrito, ¿no?, que nos han dejado un mensaje de voz al 662-942-605. Vamos a escucharlo.
Muy buenos días, ponedores. Aquí el Chola, desde Arabia Saudí. Pues a mí, mis vacaciones, me encantarían salir de aquí, de Arabia Saudí, y estar en España ya con los míos. Fuerte abrazo y soy ponedor.
Es el segundo mensaje que nos deja. Está como loco por salir de Arabia Saudí y no hay manera. Es como si estuviera atrapado, porque además creo que tiene bastantes problemas con el tema de los vuelos. Ojalá se solucione pronto la situación. También tenemos a Juan.
Muy buenos días, ponedores. Nosotros, si Dios quiere, para la segunda semana de agosto nos vamos para Sipiona. Nos encanta Sipiona, tiene una playa magnífica y además un ambiente estupendo. Así que nada, si Dios quiere y todo sale bien, a bañarnos para Sipiona muy ligero. Venga, un abrazo para todos.
Qué bien, qué gusto, qué envidia. Este año yo me he quedado sin playa, entre otras cosas por motivación propia, pero la echo de menos. Son las 5:26 de la mañana, vamos a hablar de comida. Pues nos encanta comer y algunos incluso elaborar nuestros propios platos. Por eso agradecemos que nos enseñen a elaborar nuevas recetas y que conste que en muchas ocasiones lo nuevo está en lo de siempre. Últimamente se ha modernizado tanto la cocina que hay veces que se nos olvida lo rico que sabe un plato de los que nos preparaba la abuela o nuestra madre. Ana María Gutiérrez es un amante de la cocina y así lo demuestra cada día en su blog Cocinando entre Olivos. Además, en el año 2017 presentaba su libro Cocinando entre Olivos y queremos saber, pues, ¿qué podemos encontrar en él? Ana María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Desde cuándo te dedicas a la cocina? ¿Cómo entras en este mundo?
Pues la verdad que entré un poco de casualidad. Bueno, me ha gustado desde siempre, desde pequeñita. Pero con el blog comencé en el año 2007. Y nada, pues empecé sin ninguna pretensión, simplemente pues por tener todo lo que cocinaba, mis recetas, pues un poco reunida en un sitio y compartirla, bueno, pues con mi amigo, en fin, algo como familiar. Pero lo que pasa es que empezó a entrar cada vez más gente, a tener más seguidores y, bueno, pues hasta el momento de hoy, ¿no?
Creo que tiene también algo que ver el hecho de que tu hermano se fuera de casa.
Ah, bueno, sí, eso siempre lo cuento. Él además lo cuenta muy orgulloso, que es la causa. Porque, bueno, él lo trasladaron, bueno, vivíamos en Granada y lo trasladaron a Melilla y pues tuvo que poner a cocinar solo y nunca lo había hecho. Entonces, bueno, pues me pidió que le hiciera una especie de recetario básico, platos de supervivencia, digamos. Y claro, quería que se lo explicara pues de forma muy sencilla para que le saliera bien. Y así fue como comencé a hacer el paso a paso en el blog, porque una de mis características es que cada receta, aparte de que la explico de forma muy sencilla para que cualquiera lo pueda hacer, va acompañado cada paso de una fotografía. Entonces, pues, no hay forma de perderse. Y así se lo hice y así, bueno, pues comenzó él en su cocina también a cocinar.
Y unas fotografías, la verdad, que de lo más sugerentes. Pero tú, en realidad, eres licenciada en Geografía e Historia. ¿Te ha servido esto para algo en la elaboración de las recetas? Lo digo porque la historia de nuestra cultura, especialmente en nuestro país, está muy ligado a la gastronomía, que además es muy diferente y rica en cada lugar.
Efectivamente. Además, la gastronomía yo defiendo que es uno de nuestros patrimonios más importantes que tenemos. No solo el arquitectónico, el histórico. La gastronomía forma parte de nuestra cultura y, hombre, yo a veces aprovecho. Digamos que es como siempre cuento que es como mi otra vida, ahora no ejerzo, pero me gusta a veces pues documentarme, contar alguna historia, tanto del producto o si es de algún producto o algún plato típico de una zona, pues contar un poco sobre esa zona. Y así pues intento aprovechar esa parte que me quedó de mi formación académica, ¿no? Que a veces me da un poco de pena no trabajar en ese tema.
¿Estás especializada en algún tipo de producto o te sirves de todo para las recetas?
Pues le doy a todo, aunque me gusta cocinar casi de todo. Sí que es verdad que la mayoría son platos, bueno, pues cocina muy sencilla, Me encanta hacer platos de cocina tradicional, rescatar platos antiguos que a veces ya no solemos tomar tanto. Y bueno, el más que especialidad es que siempre utilizo, porque llevo como bandera, pues el aceite de oliva virgen extra, porque creo que es uno de los mejores productos que tenemos a nuestro alcance. Y luego, pues, en mi zona de influencia, pues, suelen ser platos pues de cocina andaluza, pero sobre todo de cocina andaluza oriental, tanto Jaén, Granada y Almería, que bueno, pues son las zonas por las que me muevo más.
La cocina tradicional, como decíamos al comienzo, parece que se ha perdido un poco. Hay gente que la tiene como base, pero luego inventa mucho sobre ella. ¿Tú eres de las que respetan la elaboración de esos platos o te sales de la norma?
Pues me gusta alguna respetarla, porque me da pena que a veces esos platos los perdemos. Sí que es verdad que, y en otros, pues me gusta incorporar nuevas técnicas, que también es estupendo, porque tenemos a nuestro alcance. Era fantástico hacer un salmorejo con el tornillo, pero si utilizamos ahora un robot de cocina, pues ahorramos tiempo y queda la textura pues mucho mejor. Tanto una cosa como otra son totalmente válidas, ¿no?
Así es. La cocina es una ciencia de la que nunca se para de aprender, ¿verdad?
Nunca, nunca. Yo siempre me encanta, sigo aprendiendo continuamente, formándome. Asisto a todos los cursos de cocina que puedo, consulto libros, bueno, me encanta. Además, me encanta también salir a comer fuera, ir a los restaurantes tan maravillosos, los profesionales que tenemos de la hostelería, y siempre, siempre aprendes también con ellos y con todo el mundo.
Nos comentabas antes que la base de tu cocina estaba, entre otros, en el aceite de oliva. ¿Qué tiene este producto que lo hace tan especial?
Pues yo creo que es el mejor producto, ha formado siempre parte de nuestra dieta mediterránea, uno de los pilares de nuestra gastronomía, y a veces hay gente que no lo llega a utilizar, utiliza otro tipo de aceite, y creo que este lo tenemos, es un lujo que lo tenemos a nuestro alcance, que nos aporta muchísimos beneficios a nuestra salud. Y bueno, yo además, como buena jiennense y jainera, lo defiendo, porque creo que en Jaén, bueno, en otros sitios también, pero se elabora el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo.
Dices algunas veces que tus mejores comensales son tu marido, Juan Carlos, y tus hijos, Guillermo y Juan Ignacio. ¿Qué tal te comen?
Bien, tengo que reconocer que el pequeño me da más problemas, pero bueno. Y el mayor sí que es verdad que se lo come todo, y mi marido también, mi marido y sus compañeros, porque en su trabajo están encantados, porque todo lo que hago dulce o así en mucha cantidad, directamente se lo lleva él a la oficina y allí lo disfrutan, así que están encantados.
¿Tienes algún truco para que los pequeños prueben de todo, o crees que la comida es mejor dar tiempo y no obligar?
Yo creo que es mejor dar tiempo y no obligarle. Lo digo además como experiencia y como madre que me preocupa muchísimo su alimentación. Lo he podido comprobar. Sí que es verdad que me gusta mucho el fin de semana, cuando tenemos más tiempo, cocinar con ellos. Creo que eso es muy importante, dejarles que llevarlo, ir junto al mercado a comprar el producto y luego en casa elaborarlo. Ellos dejar que lo toquen, que lo manipulen, aunque la cocina luego acabe hecha un desastre, pero merece la pena. ¿Que no lo quieren probar? Bueno, pues tampoco insistirles, porque va a llegar el día en que se animen a probarlo. Y yo creo que así, de esta forma, sin forzarlo, van probando y se atreven a probar alimentos nuevos.
Ana María, dinos una receta que seguro les va a gustar a los más peques y que esté dentro del libro Cocinando entre Olivos. ¿Alguna que tus hijos te pidan o que sea la que más les gusta cuando se la haces?
Pues ellos además se lo cuentan a todo el mundo. Dicen que son expertos en hacer magdalena. Desde pequeños le gusta. No son muy dulceros de tarta o pasteles. Sin embargo, la bollería casera les encanta. Y una buena magdalena simplemente con huevo, harina, azúcar. Bueno, tenéis la receta en el libro. Y me encanta prepararlas con ellos. Y ellos luego pues las disfrutan muchísimo.
¿Y otro producto que no sea el aceite, que para ti sea también imprescindible a la hora de ponerte a cocinar?
Uy, pues muchísimos. Además, yo que soy de Jaén, como os comentaba antes, tenemos una despensa tan amplia que tenemos productos de todo tipo. Tenemos hasta pescado, aunque sea de río, y lo que nos falta pues lo cogemos de Granada. Me gusta muchísimo utilizar en mi cocina las especias. Me parecen fundamentales. Y además, nosotros que venimos de tradición de cocina árabe, siempre se ha utilizado mucho la canela, pimienta, casi todo.
¿Tiras siempre de recetario o a veces te dejas llevar por la intuición? Porque todos tenemos a la abuela, ¿no?, que dice eso de te lo está pidiendo el guiso, pero hay gente que quiere tener las cantidades claras.
Depende, a mí me da mucho coraje lo de te está pidiendo el guiso, lo de la frase típica de harina a la carnita. Pero hay veces que es verdad, que lo voy haciendo, voy pensando, cocinando sobre la marcha. Sí que es verdad que desde que tengo el blog me preocupo mucho de ir midiendo las cantidades, porque luego la gente me lo pregunta. Entonces, aunque a veces me guío un poco por la intuición, lo intento apuntar todo para luego dárselo a la gente muy bien explicado y las cantidades exactas para que ellos luego no tengan problemas a la hora de cocinar.
En este programa la verdad es que nos gustan tanto todo lo relacionado con la gastronomía que por supuesto recomendamos ese libro, Cocinando entre olivos, de Ana María Gutiérrez, publicado por la editorial Doña Tecla en el año 2017. Si la gente no lo tiene, ya está tardando en comprarlo.
Pues sí, además para mí ha sido un sueño, así que yo ya feliz, y feliz de estar hoy con vosotros. Espero que todos compréis el libro, pero sobre todo que no sea un libro que lo tengáis guardado en la estantería, sino que lo tengáis en la cocina y que lo utilicéis muchísimo.
Pues muy bien, Ana María, un beso.
Un beso.
5:36 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di.
Zaida, que ya llega el momento de que leamos algún que otro mensaje, a ver lo que nos cuentan los ponedores de dónde les gustaría estar o dónde están. Hay algunos afortunados como el pulpo que se encuentran ya en la playa. Cuéntame.
Cristina Soler Ballesteros, nosotros desde San Juan sin parar de viajar. Empezamos en Guardamar del Segura, continuamos en Córdoba, siguiente semana en Benidorm, bueno, y esta última en Los Alcázares, Murcia, y dice que si todo va bien todavía le quedan una semana en Málaga.
Eso, las vacaciones de su vida prácticamente, pues sí. Menudo recorrido.
Además nos adjuntan alguna que, otro que otra fotito.
Ah, muy bien, muy bien, dando envidia, eso es estupendo.
Sí. A mí no te puedes ni imaginar. Mira, Carpintería Aluminio Feisa dice, hasta primeros de septiembre estaremos al pie del cañón, que lo disfrutéis.
Muy bien. Tengo a Luis Manuel que dice, oye, disfruta, pulpo, que ya te toca. Y nos ha dejado como el link de una canción de Estopa, El Nació para la Alegría, que debe ser que es como ellos identifican a el pulpo. Y a Rafael, que nos cuenta que empieza el sábado las vacaciones, que le gusta más la playa, pero que este año por el tema del COVID, pues que se va a ir al pueblo, que no quiere arriesgar. Nos ha escrito desde Boadilla. Bueno, a las 5:39 de la mañana el humor llama a nuestra puerta. Vamos a recordar una del Grupo Risa y el lío que se montó con la liga.
Distinguidos ponedores de calles, bienvenidos al jueves. Bueno, ¿qué os parece esto del nuevo fútbol sin público? Hombre, para los compañeros que lo cubren es un follón. porque tienen que ir los compañeros, no pueden ir con su propio técnico, tienen que ser asistidos por técnicos de otras emisoras y es un galimatías monumental. Y si no, que se lo pregunten el otro día a Kiko Narváez, que de repente se ha convertido en narrador improvisado y llamaba con todas estas dudas a la sede de la Liga de Fútbol Profesional.
La Liga, buenos días.
Buenas tardes, mira, soy Kiko Narváez.
Sí, dígame.
Es que yo te llamaba porque estamos aquí, bueno, pues ya planificando el fin de semana y como tenemos que narrar los partidos y hay un pequeño lío con el tema de los técnicos y las cabinas y la asistencia de la radio y las televisiones y tal, más que nada para informarme a ver cómo va esto.
Es que no sé decirle porque como estamos teletrabajando yo soy de recepción.
Como tengo que ser de narrador y tengo que ser de técnico, o sea, yo lo único técnico que he hecho en mi vida es enchufar un microondas, para que tú lo entiendas. Sí. Claro, entonces, la duda que yo tengo es esto, ¿cómo va? ¿Los aparatos los ponéis vosotros? Si yo entro en la cabina y veo ahí una cartulina con... Un momento que no he terminado. Si tú entras dentro de la cabina y ves que hay unas órdenes ahí metidas en una cartulina, se enciende así. Hay que enchufar aquí. Pues enchufa ahí. On, off. Micro de corte, no micro de corte,
ver,
cable RJ.
Es que yo sé que no ha terminado de hablar, pero es que yo no le voy a poder ayudar. Tiene que mandar un correo electrónico.
¿Pero por qué aparato lo mando? ¿Por el de narración?
Por el que usted quiera, es un correo electrónico.
Entonces, ¿yo cuando llegue al campo mando el correo electrónico? ¿Cómo va esto?
Sí, no, pero mándelo ya para que se lo aclaren antes del partido.
Es que yo no puedo mandar el correo porque todavía no estoy en el campo. Estoy pasando de fase 3 a fase 4 por comunidades. Entonces, si yo entro en la cabina y ya me conecto, ¿puedo mandar el correo?
Ya, pero usted la puede mandar un correo desde su teléfono, desde su correo personal, no pasa nada.
Ah, ¿pero se puede hacer eso?
Claro.
¿Sin estar conectado en el campo?
Sí, sí, sí.
¿Y sin el técnico?
Sí, un correo electrónico normal y corriente.
O sea, yo puedo mandar un correo electrónico normal y corriente desde mi teléfono móvil sin necesidad de un técnico de radio.
Sí, sí, claro.
Y ya me llega directamente al campo.
Correcto.
Digo, el correo.
No, el correo le llegará donde usted lo haya llamado, si le ha enviado, si lo manda del suyo personal, le llegará al suyo personal.
¿Y a qué número hay que mandarlo?
No, un número no, es un correo electrónico, correo electrónico.
Ay, yo tengo un teléfono, ¿vale? El teléfono tiene un número, yo puedo llamar, ¿vale? Como que tendrá todo el mundo. Pero yo tengo que saber el número de teléfono al que envío, que también puede escribir, o sea, un WhatsApp.
No, WhatsApp no, correo electrónico.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, no.
Vamos a ver, ese teléfono al que yo voy a enviar el correo, eso lo recibirá alguien en un teléfono móvil, que tendrá un número.
No, no, eso lo reciben los trabajadores de la liga en un ordenador, no en un número móvil.
¿Y dónde se deposita el correo? ¿En el buzón del teléfono?
No, del teléfono no, del ordenador.
Ah, del técnico.
¿Usted sabe lo que es un correo electrónico?
Sí, claro, sí, lo que recibo en casa todos los días.
Pero no es un WhatsApp,
cuando viene un señor...
no va asociado a un teléfono móvil. No es un WhatsApp.
A ver, mira, a mí me viene de vez en cuando por Amazon un señor a casa con un correo electrónico con una moto y me lo deja ahí.
Se lo estoy diciendo a prensa. ¿Pero cómo que de Amazon? ¿Se está haciendo usted un lío? No, no.
Yo firmo, se va.
¿Qué tiene que ver Amazon con la liga?
¿Y qué tengo que ver yo con el técnico? ¿Cómo hago yo para llegar a Amazon?
¿Qué programa utiliza de correo electrónico?
Vamos, de Movistar.
Email.
Estoy
no.
con Juanma Castaño en, vamos, en el partidazo de Movistar.
Que no. ¿Qué, sí. ¿Qué correo electrónico utiliza? ¿Gmail? ¿Hotmail?
Yo soy de Vodafone.
Bueno, queridos ponedores, si ya tenéis claro que por lo menos se pueden mandar correos electrónicos a través del móvil, nos damos más que por satisfechos. Mañana más, amiguitos, en el Espejito con Herrera Carlos. Buen día, ponedores. Adiós.
Y ahora sí, llega el momento a las 5:43 de la mañana de poner una reposición de la del pulpo, ¿eh? Nos gusta escuchar música, así que disfrútala.
Es la hora perfecta de darle la del pulpo a uno de los grandes, o al más grande. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bastante bien, muy emocionado, Herrera.
¿Qué tal tu concierto ayer?
Es que primero me gustó muchísimo, me emocioné más y me acordé de ti porque los Deacon Blue ayer en La Riviera, en Madrid, lo que hacían es que en el medio de las grandes canciones de ellos... hacían también sus propias versiones de canciones que resultan muy importantes para la historia de Deacon Blue o de Ricky Ross. Mira, un regalito que grabé, a ver qué te parece la versión que hacían de este clásico. Qué bonito.
Just
Pues entre los estribillos de las grandes canciones, porque se marcaron un repertorio de los que estamos locos de Deacon Blue, pues agradecemos un montón porque no olvidaron ninguno de los clásicos. Entre medias de las canciones, esto es en medio del Chocolate Girl, una canción del 87 del Raintown, metieron esta morcilla, metieron esta versión de esta canción. Y luego, para finalizar el concierto, Herrera, me gustó muchísimo la canción que eligieron para despedirnos a todos en la sala La Riviera. Yo creo que fue un acierto cerrar con esta canción, que me parece espectacular. If I made you feel second best, well, I'm sorry I was blind. Son los clásicos de la música. Fueron cantando uno por uno los integrantes de toda la banda y fue muy emocionante. Ahora, por ejemplo, está cantando el batería, Douglas Whippon. All those lonely, lonely nights. It's Mr. Dickie Vanton. And I guess I should have told. Un repertorio de canciones, Herrera, que nos emocionó a los que somos unos auténticos enfermos de los Deacon Blue y lo pasamos realmente bien, Herrera, realmente bien.
Muy bien.
Bueno, Herrera, hoy vamos a acordarnos de alguien de los importantes. Yo creo que les cambió la vida automáticamente cuando dejaron de ser solamente una banda de programas de televisión que ambientaban los programas y hacían y entretenían al público que estaba en el plató, y se convirtieron en los Blues Brothers. Hoy recordamos la figura de John Belushi, que fallecía hace 37 años ya.
Some loving, por favor.
Qué bien lo hicieron, Herrera, qué bien se lo montaron. Esos
qué
días,
buenos,
¿eh?
Qué buenos, chico. A mí, fíjate que son sencillos, ¿no?
Sí.
Son simples, bueno, si quieres.
Sí.
Pero son perfectos.
Lo hicieron francamente bien. Y oye, son los que se inventaron la estética del traje negro, camisa blanca y corbata negra.
Ay.
Luego vinieron programas de televisión que decían que eran muy modernos, pero realmente lo que hicieron es copiar la estética de los Blues Brothers.
Exacto, sí.
Estos son ellos en directo, live from the House of Blues. ¡Qué banda, por favor! ¡Qué sonido! Una película fantástica que hicieron, la película de Animal House. La verdad que qué bien se lo montaron, qué gira se marcaron, qué dinerito ganaron y qué dinerito hicieron ganar a un montón de artistas, entre ellas Aretha Franklin, que también participaba en las bandas sonoras de las películas que protagonizaban ellos. Yo te voy a lanzar el dato, Herrera, para que lo tengas por si lo necesitas a lo largo del programa, pero hoy cumple 36 años el videoclip de Michael Jackson, el Thriller. No lo vamos a escuchar.
¿Cuántos hace?
36 años ya.
Uf.
¿Dónde estabas tú con el Thriller? Todo el mundo recuerda esa noche vieja. Todo el mundo.
Pues no me acuerdo dónde estaba. Estaría en Sevilla, pero... O en América, es que no me acuerdo dónde. Hace 36 tengo que hacer cuentas.
Yo estaba en casa de mi tío Angelín y me acuerdo perfectamente, te lo digo en serio, porque yo era pequeño y nos daba miedo, el videoclip nos dio mucho miedo. Y
hubo gente a la que le dio miedo, es muy curioso eso, sí.
Claro, porque lo que hicieron fue hacer como una película de miedo en un videoclip, en los 16 minutos que duraba la versión que emitieron en ese momento, 16 minutos meter un videoclip en Nochevieja. Hoy es impensable eso. Pero es que ya han pasado 36 años del Thriller. Pero bueno, Herrera, tranquilo que no voy a poner la canción.
Ya.
vamos a escuchar a los Kinks. ¿Eso cómo te seduce el cuerpo?
A mí los Kinks me parecen muy secos.
Sí, lo son.
Muy británicos, ¿no? Además, sí, de una época en la que lo británico era muy seco. Que de los británicos seco, de por sí. Uh-huh. Bueno, o sea, pues, buenos músicos, pero sí, secos.
Pues fíjate, esta canción que es del 65, han pasado 54 años de la publicación. Este fue el segundo disco. Intentaron seguir la estela del primero. No sé si es que querían bajar la sequedad, pero el caso es que hicieron cuatro canciones que les funcionó medianamente bien y se hicieron giras importantes por Europa. Herrera, vamos a acordarnos hoy de alguien que nacía en 1943, falleció en el 98. Pero yo creo que si nos tenemos que poner a pensar en artistas italianos, él hizo bastante ruido con esta canción. A ver si tú la recuerdas, Carlos.
Prisionero,
Respiriamo liberi.
Io e te.
Qué bueno. También controla.
También manejo el italiano.
Venga, yo ya, es que paso, te lo digo en serio. O sea, es un poco de asco. Yo todos los días sí, me pisa todo.
Hombre, esto, ya, pero esto, en fin, es que te voy a contar.
El otro día en francés. En me inglés voy, cada dos por tres. Y ahora
sí,
en italiano.
Sí, 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 sí. Oh, madre mía.
¿Dónde estabas tú, Herrera, con esta canción?
Pues esto yo debería tener. Esto es del año 70, ¿qué?
¿74 o así?
Por ahí debe andar, sí. 74 estaría en Barcelona.
Uh-huh.
74 estaba yo empezando la facultad, o sea, sí, estaría en Barcelona. Y uf, es que todo Battisti,
¿sí?,
es para mí un regalo. Battisti ha sido el más grande de todos los italianos, uh-huh, sí, pero muy por encima de todos los demás han sido amateurs comparados con la profundidad, la hondura de Battisti, ¿no?
Qué bueno.
Las cosas que ha hecho Battisti, Penso a te, El mio canto libero, pero muy por encima de todos los demás. Hasta Una dona per amico. Mira, busca Una dona per amico.
A ver si lo localizo. Una dona
per amico.
Una dona per... Aquí la tengo.
Una dona per amico es una maravilla.
A ver si suena así, un poquito a casco porro. ¿Esta, Herrera?
Sí.
Pero, joder, a saltar la instrumental, madre mía, qué fuerte. Esta es la instrumental, Herrera. Espérate, a ver si localizo. Ahora. Uy, qué bonito.
Una dona per amico.
Toma ya, Herrera cantando.
De la vida.
Ahí le tienes. Y la gente dice que se enfada.
No, hombre. De por compañía.
Toma ya. Que lo hace a la vez que el cantante original.
Sí, lo que pasa es que esta es una versión, no es la original, esta que estás poniendo.
Sí, esta puede ser la versión pelagra, ¿no?
Sí, esta es una pelagra.
Una pelagra rica.
La versión, la original es mucho más rica, más, uh-huh, más contundente.
Vale, pues mañana la preparamos porque me pillas aquí a casco porro y no puede ser. Herrera, te dejo las calles puestas, ¿vale?
Me parece muy bien. Si no tienes otra cosa que hacer, déjamela.
Para ir a la cine para ti y luego zasis a mí de tacacac.
Tacacac.
Con esta reposición de la del pulpo nos despedimos a las 5:54. Mañana sobre las 4 más o menos estaremos de nuevo por aquí. Así que ya sabes, ¿eh? Tienes una cita componiendo las calles. Vamos a pasar lista. De momento te vas a quedar con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz jueves.